vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, María Torrellas, Jorge Levinger, Pablo Gandolfo, nuestros operadores, el de la tribu, Gonzalo Chaed, gracias Gonzalo, y nuestro compañero de Uruguay, Fefe. Hoy también se suma a nuestro colectivo periodístico el compañero Vicente Citolema. Bienvenido.
Bueno, para nosotros es un gran orgullo tenerlo a Vicente Citolema aquí. Es un compañero periodista, escritor, dramaturgo y un montón de cosas más, pero sobre todo un amigo con el que hemos estado haciendo un montón de cosas juntos y que para nosotros volver a la radio con él y estar con él es un halago y además nos va a dar mucha fuerza para seguir.
Muchísimas gracias, es una mesa con amigos, con compañeros. El año pasado transité por una radio varios meses, creí que no volvía, que me iba a dedicar nada más que a escribir, pero Carlos Aznárez me vino a ver y bueno, estando Jorge, estando Carlos, yo siento que en esto hay que seguir bregando, trabajando, y ojalá que todos los escuchas que el año pasado se acercaron a Viva la Palabra vuelvan a escucharnos en este programa, que por estar rodeados de gente que son realmente profesionales y además entrañables compañeros, nos urge a que saquemos a flote lo mejor de cada uno. Gracias.
Bueno, y vamos a empezar el programa de hoy hablando, compañeros y compañeras, de lo que ha ocurrido esta pasada semana con la famosa y tan anunciada reunión de la OEA, donde algunos dicen que le perdonaron a Cuba sus pecados y otros, nosotros entre ellos, decimos gran victoria de Cuba, gran victoria de la dignidad, gran victoria de aguantar 47 años, muchas políticas desacertadas, ligadas a, en algunos casos, a avalar dictaduras militares, a avalar atropellos por parte de la OEA y de los países de la OEA. Y esto es interesante que haya ocurrido porque hasta el mismísimo señor Obama ha tenido que reconocer que Cuba tiene que estar integrada en América Latina. Siempre lo pensamos y siempre estuvo, pero la OEA miraba hacia otro lado cada vez que se trataba este tema. ¿No es verdad, Jorge?
Es una paradoja de la historia, porque 47 años después, cuando se quiso aislar a Cuba de América Latina, es América Latina la que volvió a traer a Cuba a su conjunto, y al revés, obligó a los Estados Unidos, con el presidente Obama, a que, para no quedar aislado, Estados Unidos tenga que aceptar a regañadientes, como aceptó, este hecho realmente histórico, que el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, lo calificó como la absolución de Fidel Castro y de Cuba y del pueblo cubano, aludiendo a cuando Fidel Castro dijo allá en el 53, después del Moncada, la historia me absolverá, la historia en América Latina lo ha absuelto.
Hay gente, intelectuales entre ellos, que con cierta liviandad que espanta, han hablado impunemente del fin de la historia. Pero la historia es obstinada, la historia no se deja envolver ni en los deseos ni en las enganifas que algunos hacen. La historia más bien nos habla de necesidades, y hay una necesidad absoluta y total de los pueblos latinoamericanos de estar juntos. Lo que quisieron hacer, la historia lo tira abajo. Hasta podríamos decir, durante un tiempo la historia estuvo a media agua, casi paralizada sin Cuba. Otra vez la historia de Latinoamérica empieza a estar con la envergadura, con la necesidad y con la aventura otra vez que se inicia. Bienvenida a Cuba y perdón por todo lo que te hemos hecho.
Exactamente eso, el perdón es lo que Cuba y Fidel Castro le estaban pidiendo a algunos de los países, a la mayoría de ellos, que durante estos 47 años avalaron que Cuba no estuviera. Fidel les decía, van a tener que pedirnos perdón por haberse arrodillado ante los deseos del imperio. Y ayer mismo la prensa cubana decía en las páginas editoriales del diario Granma, Cuba no necesita de la OEA, no la quiere ni reformada. Nunca retornaremos a ese vetusto caserón de Washington, testigo de tantas vergüenzas y también de tantas humillaciones. Es también la posición del Partido Comunista de Cuba. Y realmente ahora van a empezar las especulaciones, si vuelve o no vuelve. Pero Cuba ya está obviamente incorporada en los grandes foros de América Latina. Los países del Grupo de Río ya están funcionando como una OEA paralela. UNASUR es una OEA paralela. Y lo interesante es que no solamente Cuba dice que la OEA no sirve, lo ha dicho también Evo Morales, lo ha repetido Rafael Correa, Hugo Chávez hasta el cansancio ha dicho que esa institución sirve solamente para que el señor Insulza cobre un sueldo y poco más. Pero se abre un debate interesante en ese sentido.
Sí, al punto tal de que si alguna ventaja puede haber obtenido Estados Unidos de esto, es precisamente intentar reflotar el cadáver de la OEA. Porque como vos decías, la UNASUR, el Grupo de Río, y aún más, el Consejo de Defensa Sudamericano, que se creó poco tiempo atrás, no tiene lugar para los Estados Unidos. Y Estados Unidos pidió un lugar, un asiento como observador, y le dijeron que primero tiene que levantar el bloqueo a Cuba, que es indiscutiblemente el otro reclamo de Latinoamérica.
Antes de pasarle la palabra a Vicente nuevamente, decir que ahora la batalla tiene que seguir para que se levante el bloqueo criminal contra Cuba y para que los 5 héroes cubanos retornen a Cuba victoriosos. Porque eso también Obama nos lo debe y nos lo deben cada uno de los presidentes del imperio, que cada vez que asumían decía, este año vamos a terminar con Fidel Castro. Fidel vive, Fidel está guerreando como siempre, está Raúl y hay un montón de pueblo cubano que está reclamándole todo lo que ellos le han negado a América Latina.
Bueno, ese es el tema de fondo, porque pedirle a Cuba, rogarle a Cuba, exigirle a Cuba, invitar a Cuba, sea la palabra que se quiere usar, que retorne a la OEA, y no terminar con un bloqueo que es un ejemplo de ilegalidad en el derecho internacional, suena en lengua simple, como decimos en Buenos Aires, suena demasiado en joda. Pero me decían cuando entré en esta mesa, llegó Vicente y vamos a tener por las buenas o por las manos poesía. Y sí, ahí en donde voy la llevo a cuesta. Aprovecho estos instantes para recordar a un entrañable amigo, Mario Benedetti, que nos dice adiós desde muy lejos. Un hombre, un poeta, un entrañable compañero con quien también compartimos en aquellos años del 70 el trabajo en la revista y en la editorial Crisis. Mario ha muerto hace pocos días, es un decir. Hay algunos que están vivos en la muerte y otros que en la muerte están vivos. Y Mario escribió un hermosísimo poema dedicado al Che. En realidad escribió dos. Y yo, como recuerdo a Mario y como homenaje a Cuba en esta mísera pero inicial reconversión de las sanciones que le han hecho, me permito leer el poema que Mario escribiera en 1997 y que precisamente se llama Che 97. Lo han cubierto de afiches, de pancartas, de voces en los muros, de agravios retroactivos, de honores a destiempo. Lo han transformado en pieza de consumo, en memoria trivial, en ayer sin retorno, en rabia embalsamada. Han decidido usarlo como epílogo, como última tul de la inocencia vana, como añejo arquetipo de santo o Satanás. Y quizás han resuelto que la única forma de desprenderse de él o dejarlo al garete es vaciarlo de lumbre, convertirlo en un héroe de mármol o de yeso, y por lo tanto inmóvil, o mejor como mito, o silueta, o fantasma del pasado pisado. Sin embargo, los ojos incendiados del Che miran como si no pudieran no mirar, asombrados tal vez de que el mundo no entienda que 30 años después sigue bregando dulce y tenaz por la dicha del hombre. Mario Benedetti.
Este homenaje precisamente en estos días que se recuerda un nuevo natalicio del comandante Che Guevara y para Cuba Heroica. Vamos a otro tema. Y esta semana que termina también una muy buena noticia para América Latina toda, que fue la llegada al gobierno finalmente del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, el viejo comandante Leonel de la guerrilla del FMLN, ya son gobierno, y también es gobierno obviamente el pueblo heroico de El Salvador, que durante muchos años luchó con los fusiles en la mano y ahora se prepara para seguir una tarea, porque no empieza ahora, sino que ya venía construyendo país y poder popular en el interior, sobre todo, y en la capital de El Salvador. Obviamente que el FMLN tiene muchas expectativas, también las tiene América Latina, se va seguramente a sumar a los países del ALBA, se va a sumar a Petrocaribe, allí estuvieron en un acto multitudinario en el estadio, en el mismo estadio donde se proclamó la fórmula vencedora en San Salvador, estuvieron el presidente Rafael Correa, estuvo también el presidente y hermano del pueblo salvadoreño, Daniel Ortega. Como él dijo, no podíamos estar ausentes, nosotros que peleamos por las mismas cosas durante mucho tiempo juntos. Y también estuvo Nicolás Maduro, el canciller venezolano, en lugar de Hugo Chávez. Vamos a escuchar después a las voces de ese acto, a Daniel Ortega, a Nicolás Maduro y a Mauricio Funes, pero antes vamos a comentar este último tema, ¿por qué no estuvo el presidente Hugo Chávez?
Sí, digamos, antes de entrar estrictamente en esta cuestión, de que en esta asunción del presidente Funes y del FMLN, el primer acto, el primer de gobierno de esta fórmula fue levantar precisamente, o mejor dicho, restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba, y envió una importante delegación de funcionarios del gobierno cubano. También, digamos, para que se vea cómo es de compleja la situación en El Salvador, que estuvo la canciller norteamericana Hillary Clinton, y que bueno, en primera fila, por otra parte, allí en los festejos, quien representa al gobierno que apoyó al ejército salvadoreño y a los paramilitares que hicieron la masacre más seria que hubo en América Latina de un pueblo como fue lo que sufrió El Salvador, con menos de 4 millones de habitantes en aquel momento y 80.000 muertos en 12 años de guerra civil.
Y esa presencia de Hillary Clinton provocó una reflexión de Fidel Castro casi inmediatamente, reconveniéndolo muy fraternalmente a Mauricio Funes, porque había desperdiciado la oportunidad de nombrar primero la presencia de Lula, el presidente de Brasil. Por encima la puso a Hillary Clinton en cada vez cuando asumió en el teatro, en el gran anfiteatro donde asumieron a la mañana, porque en el acto popular sí, obviamente, nombró a todos los presidentes, y Fidel le dice algo así como como que no fue aplaudida de la misma manera que fueron aplaudidos otros presidentes latinoamericanos que estaban presentes. Allí, entonces, decíamos, no estuvo Hugo Chávez. Y Hugo Chávez no estuvo, prácticamente desapareció durante 2 días, había gran incertidumbre, se corría todo tipo de rumores. Primero, ustedes saben que se suspendió el aló presidente que tenía previsto para el domingo. A partir de ahí, y de un comunicado muy sintético que decía que se suspendía por razones técnicas, algo que nadie creyó, se empezaron a tejer todo tipo de incertidumbres. Y lo que ocurrió en realidad, lo dijo Hugo Chávez 48 horas después, había una posibilidad de un magnicidio. La derecha, la ultraderecha salvadoreña, junto con la ultraderecha venezolana, habían planificado, al parecer, lanzar un misil sobre el avión de Hugo Chávez cuando aterrizara o cuando despegara a su regreso de El Salvador.
El avión de Cubana de Aviación, por otra parte.
Exactamente. Y Chávez marcó claramente a un hombre, Luis Posada Carriles, y a otro sujeto que tiene que ver mucho con la desestabilización en Venezuela, que es Peña Esclusa, que es un hombre de la Fundación Cubana Americana y también, obviamente, de la ultraderecha venezolana, que estaba, o casualidad, presente en El Salvador. Seguramente la seguridad de Chávez le aconsejó, después de descubrir todo eso, de que no viajara allí, con las ganas que tenía Chávez de estar en ese mar de multitudes de festejo por lo del FMLN. Va a haber otra oportunidad, dijo Chávez en un acto posterior, y lo que queda claro en todo esto es que Chávez se va a tener que cuidar muchísimo en las salidas al exterior. Esto ya se lo había dicho Fidel, se lo había recomendado Fidel en su momento. Tú no solamente representas a Venezuela, sino que nos estás representando a todos y sos un objetivo del imperialismo. Se lo había dicho Fidel en un programa de televisión en Venezuela.
Y vale la pena recordar que Posada Carriles hizo de El Salvador una de sus bases principales, desde donde precisamente ingresó después con documentación falsa a los Estados Unidos. Y en Estados Unidos se le hizo una muy suave causa por haber ingresado con documentación falsa, por lo cual fue liberado rápidamente y hoy vive refugiado en Florida, en Miami, protegido por la CIA, que fue el organismo que en realidad le dio oxígeno y apoyo, no solo para esto, sino para quienes no lo recuerden, Posada Carriles fue uno de los que puso aquella famosa bomba en un avión de Cubana de Aviación desde Caracas cuando murieron 76 personas. Y esto, bueno, estos son los terroristas buenos que en Estados Unidos pueden ser acogidos sin ser condenados.
Vamos a escuchar entonces al presidente Daniel Ortega, a Nicolás Maduro, canciller venezolano, y a Mauricio Funes en ese acto de masa, 60.000 personas en el estadio principal de San Salvador.
Y yo tengo la plena confianza, como lo expresaba y lo ha expresado el presidente Mauricio Funes, que El Salvador va a seguir trabajando por la integración y más allá por la unidad de los países centroamericanos, de los pueblos centroamericanos. Solo unidos seremos libres. Y en Centroamérica, gracias a la lucha de nuestros pueblos, 4 naciones centroamericanas, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, gracias a Dios, repito, podemos asegurar que hoy estamos más unidos que ayer, más unidos que nunca, y que seguiremos construyendo la unidad entre nuestros pueblos, llamando también a la nueva exclusión a otros gobernantes centroamericanos que se autoexcluyen de los instrumentos de integración que venimos construyendo los pueblos centroamericanos, las naciones centroamericanas. Nuestra subregión no solamente se vuelve potente uniéndose, sino que cobra una mayor fortaleza en la medida que nos unimos los pueblos centroamericanos. Queremos entregarles en este día de victoria, en este día de esperanza, que recoge la lucha, la historia de miles que dieron sus vidas para que en paz llegara este día especial de la historia del Salvador, el saludo del comandante Hugo Chávez y del pueblo de Simón Bolívar y el compromiso histórico de acompañarlos en esta hora especial de la historia del Salvador. Estamos siendo testigos, como ya lo han dicho, en esta primera década del siglo XXI, de un renacimiento general de la conciencia revolucionaria de nuestro pueblo, desde Sudamérica, desde el Caribe heroico, con Cuba allí, firme durante 50 años, pasando por Centroamérica. Nuestros pueblos están resucitando. La victoria del Frente Farabundo Martí, la llegada al gobierno del presidente Mauricio Funes, viene a consolidar una corriente de cambio y de transformación que nuestros pueblos han asumido como tarea histórica. Es por eso que nosotros, a nombre del gobierno bolivariano, del presidente Hugo Chávez, hemos venido hoy a representarlo a nuestro comandante y a nuestro pueblo, y a su nombre ratificarle a las mujeres, a los hombres del pueblo salvadoreño, que la revolución bolivariana se compromete con la esperanza y el futuro que hoy se abre en El Salvador, y le ponemos nuestro corazón y nuestra voluntad para acompañarnos solidariamente.
Compañeros y compañeras, compatriotas salvadoreños y salvadoreñas, yo les dije durante más de 18 meses que se prolongó nuestra campaña, después de ese acto histórico de proclamación de nuestra candidatura aquí en este mismo estadio el pasado 11 de noviembre del año 2007. Le dije en ese entonces que les iba a cumplir. Le dije que con la ayuda del partido que se ha ganado la confianza de las amplias mayorías de nuestro pueblo, con la ayuda de la dirigencia histórica y de su militancia, con la ayuda del FMLN, íbamos a hacer posible el triunfo en esta pasada elección del 15 de marzo. Y quiero compartir con ustedes, porque este momento es de todos ustedes. Yo les dije, les voy a permitir que puedan presenciar el 1 de junio el traspaso de la banda presidencial del presidente Saca al presidente Funes. Esta banda especial es de todos ustedes, pueblo salvadoreño. Sigue, llegará el momento histórico en que un presidente de un gobierno de derecha se quite la banda presidencial para dársela a un presidente de izquierda. Y ese momento lo hemos vivido este día y se ha visto en todo el país, en toda América Latina, en todo el planeta. Por primera vez tenemos un gobierno democrático, un gobierno solidario, un gobierno justo que va a empujar los cambios y las transformaciones por las que por décadas enteras muchos de nuestros queridos luchadores y luchadoras que hasta ofrendaron sus vidas, esperaron en algún momento ver concretado ese sueño, ese anhelo de que es posible un nuevo El Salvador.
Y ahora vamos a escucharlo allí primero en Sombrero Azul, pero sin comentándoles que este tema fue escuchado y pasado por primera vez en una de las ceremonias en Casa de Gobierno, y allí todos los asistentes compartieron Sombrero Azul por allí primera.
El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero, tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Dale que empujando el sol se acerca la madrugada. Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha. Cuando se entrega el amor con el alma liberada, dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar.
Compañeros, cantemos entonces el canto por el amor. Debe ser esencialmente colectivo. Cuando yo diga dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño, ustedes dicen dale, pero fuerte.
Dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Al verte que yo le canto es el color de tus maizales, no al verde de las boinas de matanzas tropicales. Las que fueron a Viequinán a quemar los arrozales y hoy andan por estas tierras como andar por sus corrales. Dale salvadoreño, que no es pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Dale salvadoreño, que no es pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detiene en su volar.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855. por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Y ahora nos vamos a Venezuela otra vez, porque nuestros corresponsales allí, Yamila Blanco y Leandro Albani, estuvieron en la reunión de intelectuales prochavistas en Caracas, porque justamente se hacía como contraparte de la reunión que convocó la Trupe Vargas Llosa y otros intelectuales de derecha en Caracas. Y allí en esta reunión de amigos de la Revolución Bolivariana, Leandro Albani y Yamila Blanco hablaron con distintos intelectuales del continente americano. Vamos a escucharlo.
Intelectuales frente a la crisis del capitalismo. Intelectuales frente a la crisis del capitalismo. Frente a la crisis del capitalismo. En el marco de la segunda reunión de ministros y autoridades de cultura de los países del ALBA, que se realizó en Caracas del lunes 25 al viernes 29 de mayo de 2009, se llevó a cabo el encuentro de intelectuales frente a la crisis del capitalismo. Escritores, periodistas, filósofos, historiadores y cineastas de América Latina y el Caribe se reunieron para debatir sobre diferentes ejes relativos a la cultura y la comunicación. A su vez, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura de Venezuela llevó adelante una jornada de entrega de 4 millones de libros y videos documentales de forma gratuita. Sobre esta actividad, Resumen Latinoamericano dialogó con el investigador boliviano Hugo Moldis y el escritor peruano Winston Orrillo.
Es una reunión importante porque está permitiendo constatar de que hoy en América Latina se está librando una batalla, yo diría casi decisiva, en el ámbito de la cultura. De la cultura no vista esa desde una visión solo desde sus manifestaciones culturales, sino vista desde un horizonte mucho más amplio, porque cultura significa también moral y significa ideología. Y hoy las fuerzas conservadoras, fuerzas contrarrevolucionarias, están viendo a su capitalismo desde el punto de vista de la economía derrumbarse, su sistema político se está también derrumbando, y lo que resta es el derrumbe definitivo de su, todavía de ciertos reductos que tienen controlados en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la ideología. Y la revolución, para triunfar definitivamente, tiene que triunfar en el ámbito de la hegemonía ideológica, tiene que volverse un proyecto hegemónicamente ideológico. La ideología es el cemento de una sociedad, la cultura es el cemento de esa sociedad. Y creo que hoy encarar un análisis del capitalismo desde el punto de vista de su crisis de hegemonía es un evento que considero que hacía falta, y habrán necesidad de muchos eventos más para ver cómo en América Latina se está construyendo un intelectual colectivo que irá sustituyendo a el sistema de creencias, a los valores, los principios del capitalismo.
No es que parte de la lucha de clases, nosotros creemos fundamentalmente que el campo de la cultura es un campo que no se le puede dejar al enemigo. Yo creo que en ese sentido lo que estamos viendo acá en la plaza de Altamira es un hecho revolucionario. Dar la cultura, y en la mañana en el foro que participé con el ministro de Cultura de Cuba, cité a un cubano, a Martí, que dijo ser cultos para ser libres. O sea, queremos que la gente sea más culta para que sea más libre. Porque al fin y al cabo el proceso de la revolución bolivariana, de la revolución cubana, de la revolución peruana, es hacer a la gente más libre, hacer a la gente, si quieres tú, más humana. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Y además una cosa muy importante que te la digo a ti, la gente joven, eso es muy importante. Nosotros tenemos ya más de 50 años, tenemos 30, 35, 40 años luchando. Pero si nosotros no creamos una juventud que participe, como la que veo acá, no en Venezuela, como la que he visto en Cuba hace poco, Chile, la revolución está peligrando. Porque ustedes son la pieza de recambio, ustedes son los que tienen que tomar la vanguardia. Yo estoy absolutamente convencido de que precisamente el proceso que encabeza el comandante, por eso es que Chávez en este momento es lo que yo llamaba a mis alumnos de San Marcos, no, la vez noa, la bestia negra, porque es el principal cuco, acá el cuco de los imperialistas, de los capitalistas, de los neocolonialistas, de los neoliberales. ¿Por qué? Porque es el que está encabezando la revolución latinoamericana, que en su segunda fase, la primera fue en el siglo XIX, que es lo que yo veo que está en camino acá en Venezuela, que es lo que en Cuba comenzó ya hace 50 años.
De forma simultánea, un grupo de intelectuales de la derecha, encabezados por el escritor peruano Mario Vargas Llosa, mantuvieron una reunión exclusiva donde se atacó al gobierno venezolano y al presidente Hugo Chávez por una supuesta falta de libertad de expresión en el país. Esa reunión fue organizada por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, conocido como CEDICE, institución que recibe financiamiento de Estados Unidos a través de mecanismos como la USAID y la NED. El antropólogo mexicano Gilberto López y Rivas nos habló sobre las acusaciones que en ese foro se le realizaron al gobierno bolivariano.
Tuve la oportunidad también de ver lo mismo que ayer, cómo esa famosa dictadura chavista regala libros, ofrece gratuidad en la educación, salud y ofrece una economía estable cuando todo se derrumba. Entonces, pues si esa es la dictadura, ojalá que mi país pudiera vivir en una de estas. Bueno, he podido constatar que las televisoras privadas siguen trabajando, que las radios privadas siguen trabajando, que los periódicos siguen sacando sus encabezados y que la libertad de expresión está garantizada, pero claro, naturalmente, como en cualquier estado, hay leyes de responsabilidad social de los medios, que ojalá en mi país hubiera las leyes que existen en Venezuela en cuanto a esos medios de comunicación. En mi país hay un duopolio, ¿no? Y ahí ellos controlan todo, quién es actor, quién no es actor, quién es comentarista. Las carreras de los comunicólogos y de los artistas están prácticamente en manos de estas gentes, pero además los políticos están en manos de estas gentes. Entonces, la verdad es que es una perversa mentira toda esta campaña internacional sobre la supuesta represión al derecho de palabra y al derecho de expresión de la prensa en Venezuela.
Por su parte, el filósofo mexicano Fernando Buenaventura también habló sobre el poder de los grandes medios de comunicación en América Latina.
El problema mediático latinoamericano es un problema de seguridad nacional. El grupo Prisa de España, junto con Televisa de México, junto con Globovisión, junto con Globo de Brasil, junto con el grupo Clarín de Argentina, toda esta caterva de golpistas están haciendo su trabajo, están organizándose, están llamando a sus intelectuales, los reúnen a tomar su champán, los reúnen a vociferar, los reúnen a eso. No sé si los reúnen también para que nos distraigamos en eso mientras están haciendo otras cosas. Los reúnen para que ellos con saliva disfracen toda la aborrecible lógica de su proyecto, que en la punta de la lengua dice hay que producir golpes de Estado. Esa es la tarea, ese es, me parece, el fondo de su proyecto, y esa es una de las constantes que vemos de arriba abajo, desde el México y hasta Buenos Aires. Vemos la repetición de ese modelo que constantemente dice faltemos el respeto cínicamente a cualquier proyecto democrático de América Latina. ¿Qué nos importa si son indios, si son obreros, si son campesinos, si son iletrados? Nada, y lo que hay que hacer es salirnos con la nuestra y promover, auspiciar, generar el clima necesario para descarrilar los procesos revolucionarios. Es un problema de seguridad nacional y es un problema de seguridad continental. No están jugando, se están reorganizando, están pensando el modo y los medios para descarrilar, como ellos quieren, el proyecto revolucionario que en América Latina está floreciendo. Yo creo que por esas que las condiciones están hoy sobre la mesa, para que ya cuanto antes, tanto UNASUR como el proyecto ALBA y como cuanto todo lo que se sume a una cumbre latinoamericana de presidentes para discutir comunicación. Me parece que ya, como hay, así como hubo una cumbre hace poco para discutir como Petrocaribe, debería haberla también en materia de comunicación, porque eso es de interés continental. Porque el alcance de este problema es un alcance de que tenemos que centrarnos a organizarnos nosotros, organizar nuestras fuerzas de todo orden. Las fuerzas jurídicas, las fuerzas políticas, las fuerzas revolucionarias, las fuerzas creadoras, las fuerzas de la imaginación, las fuerzas de la poesía, todas puestas en una sola línea que sea el ascenso revolucionario de todo el continente. Y me parece que mientras no tengamos unas estrategias que permitan hacer consensos con acuerdos internacionales como los que están produciéndose ya ahora a nivel de financiamiento, de inversiones, de aprovechamiento de los recursos petroleros, de los recursos naturales, como lo que está aceptando y promoviendo Venezuela, por ejemplo, una cumbre como esta, ¿cómo podríamos empezar a imaginarnos? Ya sabemos que las cumbres por sí mismas no arreglan todo, ya lo sabemos. ¿A quién se le puede ocurrir que con eso sería mágica la resolución? Pero ese sería un escenario permanente, constante, con una agenda bien trabajada, porque hay mucho para decir. Por ejemplo, hace falta convenios, acuerdos, marcos jurídicos para exigir a estas empresas, por ejemplo, empezar a cumplir con las responsabilidades sociales que tienen. Por ejemplo, empezar a ver si son, o si debemos, o si podemos someterlas a un referéndum nacional e internacional para ver. Pero yo digo, vamos a imaginar dos segundos, insisto en esta imaginación, en esta necesidad de imaginación revolucionaria. Pensemos, imagínense ustedes que pudiéramos con un referéndum decir, ya basta, se acabó, que ya nos exasperó, que el malestar es suficiente, que ya dijimos se acabó, no más, no más canalladas, no más obscenidades, no más pequeñar crímenes, magnicidios, no más estar incubando el veneno para derrotar a la revolución, no más, se acabó, señores, se acabó. Imagínense que nos quedamos ya entonces por un proceso de expropiación que es perfectamente legal y que es parte de un proceso revolucionario y nos quedamos con los medios.
Estas fueron algunas de las intervenciones que se realizaron durante el encuentro de intelectuales frente a la crisis del capitalismo, el cual contó además con la participación del historiador venezolano Luis Brito García y la investigadora mexicana Ana Esther Ceseña, entre otros. La reunión fue clausurada en el programa Aló Presidente, donde el mandatario venezolano compartió las reflexiones de los estudiosos con todos los venezolanos y las venezolanas.
En la trinchera urgente. los salvadoreños, aquel guardián por siempre, estando juntos no hay dolor, mi mariposa es tu gente.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
Hoy en Mujeres y Resistencia nos vamos al Perú. Allá se realizaba desde este jueves la primera cumbre continental de mujeres indígenas a orillas del lago Titicaca, en Puno, en la frontera con Bolivia. Las organizaciones calificaron este encuentro como un éxito. La cumbre de mujeres de la Via Yala comenzó con una ceremonia de saludo al sol y un pedido de permiso a la Madre Tierra. Más de 2.000 mujeres de todo el continente se dieron cita en este lugar. Este encuentro se enmarca en la cuarta cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas, que también cuenta con un segundo encuentro de niñez y adolescencia indígena. Recordar que los pueblos originarios del Perú, y sobre todo las mujeres, están llevando a cabo una lucha desde hace meses muy frontal contra el gobierno de Alan García por su cultura, por sus tierras, porque se las están contaminando, por no perder sus lenguas, por no perder su cultura y por no perder su forma de vida, que es parte de la naturaleza. La secretaria de la Mujer de la Confederación Nacional de las Comunidades del Perú afectadas por la minería, que es la CONACAMI, Feliciana Amado Chávez, se mostraba entusiasmada con la numerosa participación en esta actividad. Escuchemos directamente a Feliciana en una entrevista que le hacían en el encuentro gracias a la agencia Pulsar.
El balance de este primer encuentro
de las mujeres del continente de la Abyala es un éxito, porque desde las horas de la mañana a las 5 de la tarde los hermanos espirituales a la orilla del lago Titicaca se ha hecho una ceremonia de permiso en la cual han asistido de distintas regiones y de países extranjeras en esta ceremonia, y a la salida del sol dándole el saludo y pidiéndole la gracia para que se lleve a cabo este evento en forma muy saludable.
Feliciana, este encuentro tiene por lemas no al TLC, no a la guerra, sí a la paz, sí a la libre determinación por la vida, por los derechos de las mujeres y sí a la pluralidad y al buen vivir. ¿Qué es lo que ustedes están planteando precisamente sobre este último tema? Sabemos que las poblaciones indígenas tienen este principio, esta filosofía del buen vivir. ¿Qué es lo que plantean con este principio?
Bueno, el buen vivir significa que antes de la llegada de los colonizadores, la población andina, la población nativa y originaria, también ellos han vivido en forma muy armoniosa con la naturaleza, porque nosotras dependemos de la naturaleza. Aún la mujer es la madre que se compara con la tierra, porque la tierra es una madre que nos da producción. Por ello, nosotros las mujeres tenemos que levantar nuestra voz hacia el mundo diciendo no a la contaminación del medio ambiente, no a la depredación de la biodiversidad y no a la contaminación de nuestra agua dulce, porque nuestra agua es nuestra soberanía alimentaria, la cual con estas industrias extractivas, ya sea de madera, de minería, de hidrocarburos, todos ellos utilizan el agua. Al utilizar el agua se está escaseando y contaminando. Y la mujer es amiga del agua, ¿por qué? Porque desde las horas de la mañana hasta tarde utiliza el agua para su trabajo domiciliario y para complementar con la ayuda al esposo en su agricultura.
Para finalizar, Feliciana, en este contexto mundial donde se da cabida y se prioriza el sistema capitalista en muchos de los países del mundo y donde lamentablemente las poblaciones indígenas, amazónicas, campesinas, en sí las poblaciones de todos los países están siendo discriminados y pasan por severos atentados contra su vida, y dentro de estas poblaciones las mujeres sufren una segunda discriminación, ¿cuál será el papel de las mujeres? ¿A qué desafíos se enfrenta?
Bueno, nosotros las mujeres de distintos países como Nacional hemos tenido preparatorios para la primera cumbre de mujeres, en el cual hemos debatido ejes temáticos en el cual se refiere a tierra-territorio con subtemas sobre biodiversidad, mujer minera, así, ¿no?, sucesivamente. Y hoy en día, después de hacer un proceso de construcción hacia un movimiento político para la participación de la mujer campesina indígena, estamos para debatir mañana, el último día en la asamblea, nuestra agenda única, formando una alianza para tener una resistencia contra el gobierno. Nosotras las mujeres queremos la igualdad de oportunidades de varones como mujeres, porque las mujeres somos capaces y somos preparadas para poder participar en la parte política. Y para ello, este año tenemos que todos acordar para tener una escuela de mujeres políticas, porque desde ahí tiene que venir a prepararse y luego ser autoridades desde su localidad comunal, municipal, provincial, regional y, por qué no decir, nacional.
Y vamos a escuchar ahora a la cantante hindú Kiran Albujada.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Querida oyenta, querido oyente, recuerde que Resumen Latinoamericano también aparece por televisión los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital y los domingos a las 22:30 en el canal TV Libre de Uruguay. Además, editamos el periódico Resumen Latinoamericano, que se puede adquirir en el centro de Buenos Aires y en todo el país, y también en kioscos de Montevideo.
Bien, y ahora vamos a compartir entonces, Carlos, en nuestra mesa de trabajo todas las actividades que vamos a desplegar desde las cátedras bolivarianas de Resumen Latinoamericano. Comenzamos el martes en Uruguay.
Sí, en Montevideo, en el local de FUCVAN, la Federación de Cooperativas de Vivienda, en la calle Eduardo Víctor Aedo y Juan Paulier, vamos a hacer a las 19 horas una actividad especial sobre Colombia. Va a estar allí nuestro compañero Julio César Incapié, que va a hablar sobre los 45 años de lucha de la insurgencia y sobre la actualidad, obviamente, de Colombia, todo este planteo de la reelección de Uribe y la resistencia popular que hay en Colombia frente a eso. Vamos a proyectar el documental de Jorge Enrique Botero, Caminos de Paz. Eso va a ser a las 19 horas, organiza Cátedras Bolivarianas y adhiere la Universidad Popular Joaquín Lencina y la Coordinadora Continental Bolivariana de Uruguay.
El miércoles, en la Asociación Argentina de Actores, en Alsina 1862.
Allí vamos a hacer una actividad especial para hablar de las transnacionales de la muerte. Se va a proyectar una película que recomendamos muy, muy claramente, porque es la que da todos los datos sobre cómo opera la multinacional Monsanto en América Latina y en el tercer mundo. Se llama El Mundo Según Monsanto, es de la periodista y escritora francesa Marie-Claire Robin, y allí hablan distintos hombres y mujeres de Monsanto que defienden a la compañía, a esta multinacional nacida en 1901 en Estados Unidos y que desde ese momento ha acumulado una cantidad de recursos y juicios precisamente por fabricar pesticidas y herbicidas que afectan a la vida humana, aparte del ecosistema. Y también hay testimonios de campesinos y campesinas de todas partes de América Latina y del tercer mundo que cuestionan a Monsanto y luchan, como los del Movimiento Sin Tierra de Brasil, para que esa compañía salga de Brasil y también salga de América Latina. Lamentablemente Monsanto tiene gobiernos que la protegen y hacen negocios con ella.
Reiteramos entonces, Asociación Argentina de Actores, Alsina 1762, 18:30 comenzamos puntualmente.
Exacto.
Y el jueves una actividad especial con los compañeros de la Asociación de Empleados de Farmacia.
Sí, en el viejo sindicato de farmacia, muy conocido por quienes militábamos en los 60-70 allá. Vicente, vos te acordás, calle Rincón 1044, han cambiado muchas cosas, pero el sindicato de farmacia sigue en pie y sigue con las mismas ideas de toda la vida, el sindicato, el viejo sindicato de Jorgito Di Pasquale.
Ahí está, que a veces se lo olvida, uno de los mayores dirigentes sindicales que conoció nuestro país, y yo, si me lo permiten recordarlo, lo digo con todo orgullo, cuando fue llevado preso, fui uno de sus abogados defensores. O sea que el recuerdo de Jorge, que sigue desaparecido, es bueno que venga a esta mesa, porque pareciera que los grandes dirigentes sindicales que tuvo también esa apuesta por cambiar el mundo, a veces quedan subsumidos en este desprecio que muchas veces la gente joven tiene por estos dirigentes burocráticos.
Con razón.
Y tiene toda la razón del mundo. Pero también yo digo que hay que tratar de ver en la totalidad las diferencias, ¿no? Y pensar en Agustín Tosco, pensar en Jorge Di Pasquale, por dar dos nombres mayores, también es casi como una necesidad. Porque tampoco sin luz existen las sombras, ¿no? Más bien aquí las sombras son los burócratas, pero las pequeñas luces que las hubo hay que recordarlas.
Bueno, y al frente del sindicato de farmacia está Alfredo Ferraresi, un gran compañero de Jorgito Di Pasquale, y allí, junto con nosotros, las cátedras bolivarianas y farmacia, vamos a homenajear a la Revolución Bolivariana de Venezuela. En un acto de urgencia, lo llamamos nosotros, porque nos parece que toda esta campaña miserable que ha sufrido Hugo Chávez, metiéndolo en la interna electoral argentina y sancionándolo mediáticamente como lo han sancionado, merece defensores. Vamos a hacer un acto donde se va a proyectar la película de María Laura Vázquez, Cuando la brújula marcó el sur, que también recomendamos mucho, ya la hemos dado en actores, pero la volvemos a dar aquí. Y va a estar presente varios integrantes, por lo menos uno seguro, de la Embajada Bolivariana de Venezuela en la Argentina.
Entonces, recordemos el día, jueves 11, ¿a qué hora?
A las 19 horas, en el Sindicato de Farmacia, Rincón 1044.
Allí nos veremos.
Este domingo próximo, obviamente, hay elecciones en distintos países del mundo, entre ellos en el Líbano, y en la Unión Europea se realizan las elecciones para elegir diputados al Parlamento Europeo. Lo novedoso de esta elección al Parlamento Europeo es que va a haber una abstención muy grande. Se está calculando prácticamente el 65-67% de abstención. Pero en el Estado español y en el País Vasco ha surgido una alternativa electoral muy, muy interesante. Ya lo habíamos dicho en anteriores programas. Se llama Iniciativa Internacionalista Solidaridad entre los Pueblos. A la cabeza de esta iniciativa internacionalista está un gran dramaturgo de Europa y yo diría del mundo, que es Alfonso Sastre. Él encabeza esta coalición que cuenta con el apoyo de todos los movimientos independentistas del Estado español y por supuesto la izquierda independentista vasca ha convocado a votar masivamente esta plataforma electoral que reivindica la autodeterminación de los pueblos, el antiimperialismo, el anticapitalismo, critica duramente a la Europa del capital y habla, por supuesto, también de conformar gobiernos en cada uno de los países de Europa que tengan razones de solidaridad unos con otros. Da el ejemplo en el lanzamiento y cierre de campaña que hubo esta semana precisamente. En Nafarroa hubo un acto muy interesante donde se reivindicó a todas las luchas, Palestina, Irak, Afganistán, América Latina, los zapatistas, y se pasó, precisamente recordando a Mario Benedetti, como también como un gran internacionalista, un video que con la voz de Mario Benedetti recitando ese poema maravilloso No te salves, se hablaba de queremos una Europa solidaria como una América Latina solidaria. Ojalá que Iniciativa Internacionalista lleve a Alfonso Sastre al Parlamento Europeo. Va a ser una voz necesaria frente a tanto discurso único en ese Parlamento que está muy, muy, muy devaluado. Por eso que va a haber mucha abstención. Esta semana hubo una convocatoria por parte del portavoz de la izquierda independentista vasca ilegalizada, Arnaldo Otegi, que decía vamos a votar Iniciativa Internacionalista por estas razones. Lo escuchamos en la voz de Arnaldo Otegi.
Que los independentistas de izquierda, la izquierda abertzale, los abertzales de izquierdas, vamos a votar a Iniciativa Internacionalista. Vamos a votar a Alfonso Sastre. Y además queremos hacer un llamamiento que no se circunscribe además a lo que son los votantes históricos de la izquierda abertzale, sino que se quiere extender al conjunto del pueblo abertzale de izquierdas existente en el país para que sostenga esta candidatura, para que la apoye, para que participe en sus actividades y para que al final vote a Alfonso Sastre. Nosotros y nosotras entendemos que ese voto tiene que permitir, en primer lugar, poner de manifiesto la situación antidemocrática que vive Euskal Herria en el contexto europeo. Ese voto tiene que servir también, desde nuestro punto de vista, para reclamar un modelo social socialista para Euskal Herria y para el conjunto de la Unión Europea. Ese voto tiene que servir también para demandar la implicación de Europa y de la comunidad internacional en una solución pacífica y democrática al conflicto.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, como ya ustedes saben, está Vicente Cito Lema con nosotros, ya lo presentamos al comienzo del programa, pero ahora, obviamente, se va a presentar él porque va a presentar su sección, un segmento que va a estar presente todas las semanas en Resumen Latinoamericano. Vicente.
Muchísimas gracias. Bueno, la propuesta a veces las cosas ya desde su reclame, desde su nombre, apuntan hacia dónde vamos. En este caso vamos a llamar crítica de la vida cotidiana. Y por supuesto es un título que tiene historia. En este caso remite a la fundación de la psicología social en Latinoamérica. Creo que ustedes saben que hay dos grandes corrientes de la psicología social en Occidente. Está la de cuño norteamericano y está la de cuño pichoniano, porque para honor de Latinoamérica, Enrique Pichon Rivière, ciudadano argentino, nacido en Suiza, pero pasó toda su vida desde los 2 años acá, fundó una de las grandes disciplinas científicas del siglo XX, que tiene ya escuelas y integrantes y profesionales en varios países de América Latina, no solo en nuestro país, en Argentina, sino que existe la psicología social pichoniana en Uruguay, en Chile, en Colombia, en Brasil. Es decir, se ha ido extendiendo y siempre luchando con la corriente de la psicología social de origen sajón. Desde hace también casi 10 años existe la Escuela de Psicología Social en Cuba, luchando, hay que ser claro, también con la psiquiatría tradicional que invadió, para desgracia de la libertad y de los derechos humanos, distintas prácticas en relación a esa herida abierta que son también los pobres en general y en particular los que llamamos con lengua simple los locos. Pichon Rivière nos enseñó algo, entre otras cosas, que quiero traer aquí. La felicidad posible del ser humano y en especial de las sociedades se juega no en los grandes enunciados, sino cotidianamente, diariamente en nuestra vida. Cuando hablamos de política, hablamos de las grandes estructuras, pero hablamos también de cómo esa política se da día a día en los gestos, en las escuchas, cuando uno va a comprar y no le alcanza, cuando hay que anotar a un hijo, como en Buenos Aires, por una dolencia grave en un hospital y tiene que hacer más o menos una espera entre 6 y 10 meses. Son todas cosas de la vida cotidiana. Y también en la vida cotidiana está, por supuesto, la cultura en general, la educación, la salud, y también algo que está muy en boga en Argentina, pero que también toca a la vida cotidiana de todos los pueblos latinoamericanos. Estamos hablando de un tema que es muy complejo, pero al que habrá que enfrentar, que es la violencia que se da día a día, no solo en las grandes ciudades, sino también en las pequeñas ciudades. No va a ser ese el tema de hoy, pero sí el del próximo encuentro. Hoy, como me había pedido Carlos Aznárez, vamos a hacer, y con esto casi ya lo estoy finalizando, un rodeo sobre nuestra propuesta. Una propuesta que gira entre varias puntos claves que queremos anunciar para desnudar francamente desde donde reflexionamos. Nosotros creemos que la dialéctica es una lógica mucho más poderosa, mucho más develadora que la tradicional lógica formal aristotélica con la que se trabaja en la reflexión sobre la realidad. Decir lógica formal aristotélica a alguno le puede parecer que entramos en una zona de oscuridad académica, pero eso en lengua simple nos está diciendo que es la lógica con que el poder históricamente ha basado precisamente su poderío, porque parte de criterios como que las cosas son inmutables, que pobres habrá siempre, que el orden es imprescindible, que los que saben mandar son los que tienen que estar en el poder, que hay gente que sabe y muchísima gente que no sabe nada, y básicamente que las cosas no cambian. Precisamente hay una canción conocida por todos, ¿verdad? Todo cambia, todo cambia. Bueno, eso es esencialmente la dialéctica. Y es entonces con el uso de esta dialéctica, humildemente, que vamos a intentar reflexionar, develar las cosas que pasan en la realidad, no solo de nuestro país, sino como sabemos que nuestro programa se escucha en varias partes de América Latina, vamos a intentar reflexionar sobre la vida cotidiana en los momentos culminantes de esa cotidianidad que es compartida para bien y para mal por la mayor parte de la gente de Latinoamérica, porque la realidad también tiene clases sociales. Hay algunos que viven la realidad desde una mirada de la, digamos, del desprecio por el otro, por considerar que su unicidad, que el ser, es él y nada más. Y nosotros pensamos que el ser es la mirada de el otro. Dime cómo te miran y te diré quién eres realmente. Dime quién te ama y te diré de qué lado del mundo estás. Cuando a la gente la aman los que luchan por la vida, es ahí cuando nosotros podemos decir, este hombre, esa mujer, están vivos. Y cuando pareciera que todo termina en la angustia por el dinero, por la usura, por el poder, por mantenerse a toda costa en la exclusión de los demás, estamos contribuyendo a que siga vigente esta cultura de la muerte que queremos denunciar cada vez que enfrentamos, no los grandes temas filosóficos, sino lo que más nos importa, la vida de todos los días. Porque allí, precisamente, hora a hora, se juega la felicidad de nosotros como individuos, pero nosotros mucho más como sujetos latinoamericanos. Espero que la semana próxima podamos ya reflexionar sobre ese tema que anuncio y que corroe buena parte de la realidad social: el miedo a la pobreza y también eso que, entre comillas, se llama acá, la seguridad, y que yo diría el miedo a estar libres, el miedo a mirar en la cara a esos hombres, a esas mujeres que los hemos convertido en los desconocidos, porque está desconocido para la vida quien es privado de su dignidad. Escucharemos precisamente en estos días muchas críticas, muchas alabanzas sobre la resolución en relación a Cuba. Bueno, Cuba y lo que pasó allí también integra nuestra vida cotidiana. Y cómo despedirme de hoy, de todos, sin pensar otra vez en la generación del 60 de nuestro país, en la generación del 60 en Latinoamérica, que el día que expulsaron a Cuba sentimos que nos expulsaban a todos nosotros de la misma vida.
Vamos a escuchar ahora al grupo Caña de Azúcar.
Voy a salir a luchar. la lucha no cierre los dedos. Tu imperio, un infierno quemando suelo. A ver, tu imperio, para ciego, ya no pierdas tu tiempo. Que mucha gente me disfruta, que mucha gente me disfruta, sembrando su mediocridad. Que mucha gente me denuncia, que mucha gente envidiosa, esperando este saltar.
Dame la mano y ella pa' acá. Dame la mano y ella pa' adelante. Dame la mano y ella pa' acá. Dame la mano y ella pa' adelante. No puede morir la palabra, por más que cachen la voz que canta, por más que escuchen a cuantos quieran, pero no morirá la idea. Buscando siempre un destino, buscando siempre un camino, pero no pueden matar la idea. A ver, su infierno infinito en el que estamos haciendo. Que mucha gente mentirosa, que mucha gente mentirosa, sembrando su mediocridad. Que mucha gente mentirosa, que mucha gente envidiosa, delante de tu mirar, no te regales amigo, no te regales amigo.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bueno, nosotros también estamos muy contentos porque, tal como le dijimos en el último micro, hemos recibido importante información de la cumbre indígena que se realizó en Puno, Perú, y que tuvo como protagonista también a la juventud indígena. En este caso vamos a tener testimonios de dos hermanos, Tito Colque, que es de Puno, Perú, de los organizadores, que habla sobre el tema de identidad y cultura, y César Gutiérrez, de México, Chiapas, hablando sobre lo que es el territorio. Lo vamos a escuchar.
Nosotros, bueno, particularmente mi persona, anteriormente ya había asistido a este tipo de eventos, ¿no? Pero que no se veía esa fuerza de la juventud que hoy en día, que hoy día, hoy ayer se ha visto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo muchas veces he visto que solo los jóvenes iban a calentar los asientos o simplemente a completar las filas, ¿no? Pero me da gran alegría que hoy en día ya hay jóvenes que se están formando de una manera correcta, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado muchos temas sobre lo que es identidad y cultura, y en algunos puntos que hemos podido coincidir, y esto yo creo que tampoco es novedad, pero que la mayoría de nuestros pueblos originarios, teniendo distintas cosmovisiones, solo cambian de forma, porque la esencia es lo mismo, el respeto, por ejemplo, a la madre naturaleza, la reciprocidad, la dualidad, el buen vivir. Esa es la esencia de todo, de todas nuestras cosmovisiones, de todos los pueblos originarios, ¿no? En algunos aspectos cambian de forma, pero solo de forma, porque la esencia es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ayer hemos podido observar en nuestra mesa temática, que es identidad y cultura, a la alienación a la que estamos siendo sometidos o hemos sido sometidos, es fundamentalmente la educación colonialista que nos traen de Occidente, simplemente envenenándonos con sus formas de pensar, con sus maneras de percibir totalmente equivocados de la vida, ¿no? Y otro tema importante también que se ha visto es pues que la cristianización está cumpliendo un rol fuerte de alienamiento también hacia nuestras culturas, ¿no? Y sobre todo a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes que estamos en plena formación, la educación misma que tenemos, pues como lo dije, ¿no? No es la adecuada. Y por otro lado, como hemos visto, y había tocado ese tema de la cristianización, que pues se está cada día adentrando en nuestras comunidades más lejanas, pero sí, o sea, tienen ese poder de llegar a los lugares más lejanos y están rompiendo con el esquema fundamental de las organizaciones de nuestras comunidades, y muchas veces desde ahí se parte con una alienación fuerte, pero este es un proceso. Ayer hemos visto que muchos hemos cometido errores como jóvenes, pero no nos alarmamos de eso, ¿no? Porque este es un proceso, como ya lo había dicho anteriormente, no se veía ese dinamismo en los jóvenes, pero que hoy en día se ve, entonces por lo tanto, este proceso está avanzando ya con bastante fuerza, ¿no? Está avanzando con bastante fuerza, y eso es una alegría, ¿no?
En esta mesa, por ejemplo, de trabajo, se ha tocado el tema de territorio con respecto a la invasión de comunidades y la concentración de agroempresas mineras, petroleras, madereras, y también se ha visto el tema sobre la militarización de territorios. Pero estamos aquí para conversar también con César Gutiérrez, que viene desde México. Él también ha participado de esta importante mesa donde se ha tocado el tema de territorio. ¿Cuáles han sido las propuestas que, por ejemplo, tú trajiste desde México y las cuales, por supuesto, se tomarán en cuenta?
Y en efecto, nosotros hemos participado en la mesa de territorio y tierra. Bueno, nosotros traemos algunas propuestas, principalmente del estado de Chiapas, puesto que yo radico ahí en el estado de Chiapas, soy de la lengua tzeltal, vivo ahí en el municipio de Yajalón. Pues ahí nosotros hemos tenido problemas con referente a lo de la tierra y el territorio, por la participación de los compañeros de Ecuador, de Bolivia, de Perú y de otros países, nos hemos dado cuenta de que son situaciones similares las que se viven en todos los países y en todos los pueblos indígenas, en todos los pueblos originarios. Sin embargo, hay algunas particularidades. Por ejemplo, en Chiapas está presente lo que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahí nosotros tenemos algunos problemas precisamente con los compañeros y compañeras que están queriendo ser despojados de sus tierras precisamente por los paramilitares. Entonces esa es una situación muy particular que se vive ahí en el estado de Chiapas. Pero no nada más en el estado de Chiapas, es lo de la intervención de grupos que no tienen conciencia, como son los grupos llamados de los Zetas, ¿no? Que esas personas nada más tratan de lavar dinero a partir de las tierras y de la producción de aguacate que se hace en el municipio de Uruapan. Entonces nosotros hemos visto cuestiones así como estas muy particulares. Traemos algunas propuestas que a nosotros nos han funcionado, por ejemplo ahí en el estado de Chiapas y en otros estados, que son precisamente no esperar a que el gobierno pueda resolver nuestros problemas de tierra. En el estado de Chiapas, pues como ustedes ya bien saben, pues ahí se han buscado alternativas últimas, como por ejemplo
ejemplo lo del movimiento zapatista, ¿no? Pero también hemos buscado otras alternativas como la toma de tierras para los grupos desplazados o lo que ya son desplazados.
Bueno, como escucharon, todo fue muy interesante y queríamos agradecer muy especialmente a quienes hicieron este material, que son los compañeros de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y Herbol de Bolivia. Pasando a otro tema más local, queríamos recordar que el pasado sábado 30, nosotros, los integrantes del equipo Pueblos Originarios, llevamos a cabo, juntamente con el Centro Cultural Tincunaco, un taller intercultural de pueblos originarios, en donde se trataron los siguientes temas, que es organización y protagonismo de los pueblos originarios, educación intercultural, legislación y situación actual de los pueblos originarios, sus principales conflictos. Este taller se realizó durante toda la jornada, entre las 10 y las 18 horas, y tuvo una interesante participación de gente muy interesada en conocer el tema, muy ávida, y que nos dejó un poco la preocupación de volver a repetirlo lo más pronto posible. Bueno, nos despedimos con toda esta información, hasta la próxima, escuchando canción Resistiendo los 500, a cargo del grupo Charijayac de Ecuador. Hasta la próxima.
Bye.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Una quijotada suculenta recorre a la República Bolivariana de Venezuela. Los libros toman las plazas. Chavistas y no chavistas han de saber que hubo en la Plaza Bolívar de Caracas y en todo el país una fiesta excepcional, un poema social de nuevo género, una audacia de quijotadas suculentas que recorre el mundo. Esta vez, un ministerio, resultado de la voluntad democrática que gobierna mandando, puso en manos de su pueblo, en forma de libros, un hecho cultural que aquí no es nuevo y que a muchos nos enamora, sin volvernos a críticos. Este Ministerio de Cultura venezolano puso en manos de su pueblo miles de libros, miles y miles de libros a cambio de abrazos fraternales, sonrisas a mares y millones de destellos que en los ojos caribeños tienen certeza de futuro socialista. Un regalo con sello emancipador. Saltaba a la vista. Bajo un sol intenso y un calor revolucionario, sonaba la música que mueve las caderas y los corazones. Sonaban las frases alegres, los augurios y los compromisos de lucha. Estaban ahí los ministros de Cultura de Cuba y Venezuela, que a pleno sol sudaron la gota gorda y pusieron en manos del pueblo los chorros caudalosos de tintas objetivados en una biblioteca fenomenal que sigue ensanchando las lecturas, que ahora puede hacer un pueblo liberado del analfabetismo. Esto no debe ser silenciado. Son millones y millones los libros editados por Venezuela para ser distribuidos gratuitamente. Y desde luego que con eso no basta, y desde luego que ya es un ejemplo mundial, y desde luego muchos esperan más, mucho más. Sin ser apologistas del gobierno y siendo socialistas comprometidos, esta tarea de entregar gratuitamente títulos editoriales muy diversos, como muchas otras, es una estrategia sistemática para democratizar la cultura. Es una de las tantas maneras en que se expresa un compromiso revolucionario pactado democráticamente por un pueblo que ha probado una y otra vez que está decidido a tomar la dirección de su futuro rumbo a otro mundo mejor que es posible y que es urgente. Esta noche millones de libros ya duermen en las casas de millones de venezolanos, cosa nunca antes vista. Esta noche las condiciones y las posibilidades indican que de esos millones, alguna parte, ojalá muy grande, paseará sus ojos entre las líneas de esos libros que ya no son negocio exclusivo de las corporaciones editoriales. Paseará sus ojos y sus ideas entre las ideas de algún otro autor, que dicho sea, jamás imaginó ver multiplicada su obra en las proporciones en que se ha multiplicado gracias a la Revolución Bolivariana de Venezuela. Mientras algunos privilegiados que estuvieron allí y vieron semejante fiesta de libros, iremos por el mundo a contar cómo un pueblo en revolución es capaz de regalarse los libros que necesita su libertad, sin dejar de romper otras tantas cadenas iguales o peores que la ignorancia. Contar cómo este pueblo en revolución se gana el derecho de garantizarse sus derechos a fuerza de organizarse y dar la batalla de las ideas. Y por si fuera poco, regalarnos el ejemplo. Presentan en Uruguay el documental y una biografía de Onetti. Calificado de raro, el film, en 16 milímetros y buen estado, ofrece en 70 minutos la imagen de un Juan Carlos Onetti flaco y nocturno, que antes de sufrir prisión por parte de la dictadura uruguaya, narra sobre sus personajes y cómo nacieron. Se Se trata de una entrevista filmada por Julio Jaimes y Jorge Rucinelli que, según Carlos María Domínguez, uno de sus biógrafos, es desde el punto de vista artístico el documento fílmico más vivo sobre su quehacer literario. Cuando Netti llega a Madrid, su obra esencial ya estaba escrita, afirma. Además, reaparece el texto editado en 1993 por Planeta en dos volúmenes independientes gracias a la editorial Calicanto de la mayor biografía del autor de El Astillero, que fue escrita por el propio Domínguez y por María Esther Gilio. Esta reedición está corregida y aumentada. El primer volumen, La construcción de la noche, lleva la firma de Domínguez y es, según este, la primera y única biografía de Onetti. El segundo es un conjunto de enjundiosas entrevistas que le hizo Gilio. Esta edición incorpora el tramo final de la vida de quien está considerado el fundador de la literatura urbana latinoamericana, así como nueva documentación aparecida desde 1993. El pasado 25 de mayo, en ocasión del Día del Libro en Uruguay, el Ministerio de Educación y Cultura dio por iniciado el Año Onetti a propósito del centenario de su natalicio. A la velada asistió la viuda del escritor, Dorotea Moore, quien leyó Fragmentos del Pozo, una de las obras señeras del hasta ahora único Premio Cervantes de Uruguay. Como parte de las celebraciones, la editorial Banda Oriental reeditó el libro Onetti, Perfil de un Solitario, de Omar Prego Gadea, mientras en los próximos días se presentará el tercer tomo de sus obras completas. Junto a los recién fallecidos Mario Benedetti e Idea Villariño, Onetti perteneció a la llamada generación del 45. Y este es nuestro músico de esta semana. Django Espaciuk. Django Espaciuk nació en septiembre de 1968 en Apóstoles, pequeña localidad de Misiones. Una provincia con características culturales sumamente particulares. Región fronteriza con el sur de Brasil y Paraguay. En ella conviven y se fusionan en un complejo tejido social las comunidades nativas originales, ñam-guaraní, la población criolla y las colectividades extranjeras llegadas al país a principios del siglo XX, entre ellas la ucraniana, a la cual Django está estrechamente relacionado, ya que sus abuelos eran inmigrantes. La infancia en la carpintería de Lucas, su papá violinista, y de Marcos, su tío cantor, los patios musicales de Tierra Colorada, el clima subtropical, la selva, los anchos ríos, los agricultores de azadas y machetes, las plantaciones de yerba mate, los dúos de cantores. Todos estos elementos son parte del mundo que hay detrás de la textura de su música y su acordeón. Django Espaciuk hereda la tradición de las polcas rurales tocadas en familia, pero es específicamente en el ámbito del chamamé, la expresión folclórica más significativa del nordeste argentino, donde Espaciuk despliega su mayor actividad interpretativa y compositiva, valorando el legado de figuras como Coco Marola, Avit Ball, Montiel y Martínez Riera, entre otros. Desde un lugar sin prejuicios y absoluta libertad, hace un cóctel de ricas sonoridades donde también hay sotis, polcas, rurales, rancheras y rasguidos dobles. Django Espaciuk es la herencia y la síntesis. Ha logrado hacer conocer e insertar al chamamé, una música históricamente marginada por su raíz popular, en los ámbitos más vanguardistas y conservadores de Buenos Aires y del mundo entero. Y como gusta decir al subcomandante Marcos, con nosotroas, Changos Pasiuk. Y terminamos así una nueva edición de Resumen Latinoamericano. Los esperamos la semana próxima. Nos vamos escuchando a Changos Pasiuk en Gato Moro. Gracias.